Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos grabando el jueves por la tarde. Va a ser la última grabación de esta semana hasta el lunes por la tarde. Y siempre estas grabaciones no aguantan, se caducan pronto, por decirlo de alguna manera, en un entorno como esta guerra, ¿no? Es decir, si hubiéramos grabado ayer, hubiera cambiado mucho lo que nos hubieras contado hoy, especialmente después del tema del bombardeo israelí sobre South Pars, que a mí,
Exacto.
perdón por la comparación, pero me recuerda mucho a esta serie de dibujos animados South Park, ¿no?
Sí.
Y es bastante irónico el tema. Y ahora, pues la represalia que los iraníes, por no poder dársela a los israelíes, pues se la dieron a los cataríes, que lo tienen más a mano, ¿no? Estos son como los abusones de clase, que si alguien finalmente les da una reprimenda, pues se desquitan con otro más pequeño. Pues a ver, ¿qué nos cuentas de estas últimas horas en
Horas.
Israel y en la zona?
Sí, es un poco como decías la última vez, un juego de dominó. Es verdad que si tocas una cosa, luego otras tambalean y así seguido. Vamos a ver, no sabía muy bien por dónde empezar, porque es verdad que ha habido muchas noticias en las últimas horas, quizás la más impactante a nivel local, a nivel de Israel y de Cisjordania, es que primero sigue habiendo salvas de misiles de forma regular, es decir, que ya desde hace varios días estamos acostumbrados a seguir bajando a los refugios o yendo a los Mahamadim, que son las salas protegidas dentro de las nuevas casas, nuevos edificios. Estamos acostumbrados ya. Irán ha optado por una táctica de mandar misiles cada X horas. ¿Qué misiles? Uso el plural porque a veces hay dos en las salvas, pero a menudo se trata de un misil. ¿Pero qué misiles? Un misil de fragmentación, o sea, un misil que se divide en varias bombas que dificulta después la protección, es decir, que lo que más preocupa no es el impacto directo del misil, sino las esquirlas y sobre todo las nuevas bombas que se crean a través de estos misiles de racimo, como se llaman. De hecho, estaba mirando si por parte de las Naciones Unidas hubiera habido una condena de tal uso, porque son sumamente peligrosos, no tienen ningún objetivo militar, son bombas que quieren matar a civiles. Es la forma de atacar de forma horizontal para alcanzar una superficie muy, muy, muy larga, simplemente es muy dañina para los civiles. Y sabemos que Irán es lo que hace, lo sabíamos desde antes con sus proxies, Hezbollah, Houthis y Hamas. Simplemente ellos no tienen ningún fin militar, a pesar de sus declaraciones, sino simplemente matar a civiles y sobre todo sembrar terror, miedo, porque cada misil que envían significa que recibimos una señal, una advertencia que se puede materializar en una alarma porque ya se acerca o el misil o las esquirlas y tenemos que buscar amparo, pero yo y millones de israelíes. Y te digo israelíes, pero también palestinos, porque esa es la novedad desgraciada o desgraciadamente que quería comentar, y es que esta noche o la tarde pasada hubo un misil que sí impactó directamente en una localidad cerca de Hebrón, una localidad donde las mujeres se preparaban, como es costumbre, a iftar. Uno de los últimos del Ramadán, porque creo que esta noche o mañana por la noche ya termina Ramadán.
Aclara lo que es el iftar.
Sí, el iftar es el momento en que se rompe el ayuno para los musulmanes, ya cuando anochece. Es el momento en que los musulmanes ya van a comer y entonces es costumbre que las mujeres musulmanas preparen la comida y las bebidas debidas. Y es lo que estaban haciendo estas mujeres en Beit Awa, una localidad cerca de Hebrón. Estaban usando el espacio de una peluquería, básicamente, y desgraciadamente ahí impactó un misil de Irán y mató a tres personas más. Últimamente hemos sabido que una mujer, además embarazada, ya había fallecido. Son cuatro víctimas palestinas de un impacto directo. Ni siquiera aquí se trata de esquirlas, sino de un impacto directo que pudo con ellas. O sea que realmente Irán está disparando de forma ciega, pero bueno, a sabiendas, a conciencia plena, y lo estamos sufriendo nosotros, no solo los israelíes, tanto judíos, cristianos o musulmanes o cristianos, como he dicho, sino también palestinos que viven en Cisjordania. Y a eso se añade también un misil que disparó Hezbollah ayer y que impactó directamente en la franja de Gaza, sin causar víctimas aparentemente, pero ves que son disparos un poco sin ton ni son, simplemente para dañar, y para dañar más son los misiles que Irán dispara también contra los países del Golfo, pero eso vamos a hablar ahora.
Cuéntanos.
Sí, pues otra de las noticias, esta vez más globales, más de geopolítica, porque se trata de la guerra de la energía, podríamos llamarla así, pues es un ataque de Israel contra el yacimiento de gas que se llama South Pars, en el sur de Irán, que causó grandes destrozos, por supuesto, en este campo de gas. Claro. ¿Esto qué significa? ¿Qué es este campo? ¿Qué es este yacimiento? Recordamos que al principio de la guerra, al principio de los ataques conjuntos Israel-Estados Unidos, hubo un ataque a un yacimiento de petróleo no lejos de Teherán que abastece la ciudad, los 13 millones de habitantes sobre todo, que era un ataque localizado que no tenía influencia. Que no tenía impacto sobre las exportaciones del país. Aquí podríamos decir que es más o menos lo mismo, es decir, he leído que el 94% del gas natural de Irán se usa para el consumo interno, o sea, no se trata aquí de exportar el gas. Significa que el impacto se va a sentir en lo que es la infraestructura económica, también militar, industrial de Irán. O sea que es un golpe al corazón económico, financiero de Irán y energético, por supuesto. Es también un golpe al esfuerzo de guerra del país. El impacto de las exportaciones a China y a otros clientes de Irán, pues es menor. Pero entonces el mensaje es muy claro, es decir, que seguimos atacando, sobre todo Israel, seguimos atacando a lo que es la infraestructura del poder para facilitar en algún momento el derribo de tal régimen. Este es el objetivo final, ¿no? Nadie se esconde. Lo sabemos desde el primer día con el discurso de Trump, pero Israel también todos esos días hace movimientos en este sentido de debilitar cuanto más el régimen de los ayatolás, también descabezando la cúpula militar, la cúpula política, atacar miembros, mandos del grupo de represión de Basij, sus centros de control, de mando, sus puestos de control en las carreteras, por ejemplo. Esto es muy visible también para la población. O sea que esto es una labor sin fin, o sea, una labor cotidiana que desarrolla Israel desde el 28 de febrero, sí. No, esto no ha terminado. ¿Qué significa también este ataque contra el yacimiento de gas? ¿Hubo coordinación con Estados Unidos? Yo te digo, Jorge, que sí. Por supuesto, es un ataque importante que tiene repercusiones que vamos a ver ahora. Estados Unidos estuvo, por supuesto, al tanto, lo aprobó, fue un ataque conjunto, pero Estados Unidos no es el país que apretó el botón, que no apretó el mando, simplemente lo aprobó. Y lo digo porque la repercusión, a pesar de ser una advertencia, y así se interpreta este golpe de Israel, es una advertencia como que si ustedes, Irán, el régimen de los ayatolás, seguís atacando a los objetivos energéticos en la zona, en los países del Golfo, nosotros sabemos dónde atacar dentro de vuestro país. Entonces, así se interpreta, así se ha querido dar un mensaje de advertencia. Esto no ha impedido que Irán enseguida ataque objetivos energéticos en los países del Golfo. He denombrado cuatro países: los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y sobre todo Qatar. En Qatar ha sido atacado la ciudad industrial de Ras Laffan, que es también un yacimiento de gas muy importante, también responsable de muchas exportaciones. Así que Irán también ha querido mostrar que estaba presente y que no tenía miedo en presentar retaliaciones después de este ataque de Israel. O sea, en esos cuatro países, te digo, fueron yacimientos de gas, pero también de petróleo. Y en este caso, el golpe a Kuwait, en la National Oil Company, o sea, la empresa de petróleo nacional, una refinería, más precisamente, y también en Arabia Saudita. La reacción de Doha ha sido de declarar persona non grata a los consejeros militares y de seguridad iraníes en su suelo, dándoles 24 horas para dejar el territorio. Podía haber sido, vamos, las medidas podían haber sido peores, como por ejemplo obligar o llamar a consultas al embajador o simplemente echar a todos los iraníes de su territorio, pero sin ir tan lejos, digamos que simbólicamente es un paso importante, sabiendo cómo está la relación de poderes en la región, desde Qatar hacia Irán. Y no es de extrañar porque realmente poco a poco los países del Golfo se dan cuenta de el enemigo real desde hace tantos años es y sigue siendo Irán. Bueno, eso es un poco las últimas novedades a raíz de los ataques todavía de Irán hacia el territorio israelí y Cisjordania ahora, también ataques de los proxies y también ataques de Irán a los países del Golfo, sobre todo después del golpe dado por Israel al yacimiento de gas en el sur de Irán.
Bueno, hay algo que he leído bastante en la prensa y que me parece que es, tal como lo cuentas tú y como cuenta mucha gente, que me parece que es poco creíble, ¿no? Es decir, como que Trump salió a decir que Estados Unidos no tenía nada que ver con este ataque, y que más o menos que prohíbe a Israel que vuelva a atacar instalaciones, de gas en la zona, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se comenta en Israel al respecto?
En Israel todo el mundo es consciente de que, o está convencido de que Estados Unidos, sin participar de ninguna manera, sí lo aprobó. O sea, es imposible que Israel haga este gesto sin por lo menos avisar a Estados Unidos. Puede que no hayan dado la aprobación hasta que se haya hecho el golpe, pero realmente Israel no podía haber actuado de forma solitaria. Trump dijo que, bueno, fue un ataque de Israel en un momento de tensión con todo lo que está viviendo el país, recibiendo tantos misiles. Realmente, ¿cómo interpretar las últimas palabras de Trump? Nos acordamos del ataque de Israel a los líderes de Hamas en Doha hace ya más de un año, o hace menos de un año, hace ya muchos meses siquiera, que no resultó ese ataque, hubo hubo errores. Y Trump lo desmintió, o sea, Trump avisó a Israel de no volver a atacar ninguna infraestructura en Doha, pero seguramente estaba al tanto. Simplemente él podría quedarse como el poli malo y, o el poli bueno, y el poli malo sería Israel, puede ser. ¿Por qué se habría distanciado de este ataque? Realmente es curioso, pero en lo que se comenta en Israel, repito, es que de ninguna manera podía haber actuado Israel sola en este ataque. Ahora, ¿por qué Trump dice esto? Realmente no lo sé. Igual porque tiene miedo también de las repercusiones y que no quiere que haya más ataques a infraestructuras energéticas en la zona por parte de Irán, y que advirtiendo a Israel que no volviera a hacer lo mismo, significa que Irán se va a cargar en este campo, puede ser.
Bueno, hay muchas cosas que de la guerra que son incomprensibles. Pero hay cosas que son incomprensibles en tiempos de guerra y en tiempos de paz, que son las palabras de Donald Trump en general.
Sí,
Así.
depende de cómo se ha despertado.
O con quién habla, ¿no? Porque hace una declaración en el avión y cuando aterriza dice todo lo contrario. O sea que vamos a dejarlo ahí, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Los hechos es que estamos a punto de culminar la tercera semana de guerra y se supone que ya hemos pasado la mitad. O sea, porque en algún momento se habló de 4 semanas, en otro de 5 semanas, pero más o menos si vamos por la tercera semana, podríamos decir de que esto está en el Ecuador. Vamos a ver qué es lo que sucede. No queremos molestarte todos los días como estamos haciendo prácticamente, pero por lo menos un par de semanas más creo que va a ser necesario. Pues muchas gracias por atendernos. No sé si quieres agregar alguna cosa.
No, de eso también hablan aquí, de semanas, no hablamos de días todavía en Israel, hablamos de semanas, un poco cambio en la rutina de guerra, como la podríamos llamar, y ya veremos si hay novedades en este aspecto la semana que viene o este fin de semana ya. Simplemente quería apuntar una cosita. Ha habido una declaración de 6 países democráticos juntos condenando los ataques de Irán a las instalaciones de gas y petróleo, también sus ataques a infraestructura civil de los países del Golfo y también a los buques comerciales en la zona y, por supuesto, el cierre de facto del estrecho de Hormuz, diciendo que se comprometen en enviar fuerzas militares si así la situación lo requiere. O sea, todavía no estamos en el punto de enviar fuerzas militares. Se trata de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón. Bueno, sorprende más los países que no figuran parte, empezando por España, pero no es tan sorpresivo, pero faltan ahí muchos países y ahí lo dejo. Seguiremos hablando de las alianzas nuevas que se están creando en torno a esta guerra la semana que viene.
Pues nada, a la espera de esa comunicación la semana que viene, nosotros ya adelantamos un Shabbat Shalom que va a tardar todavía 24 horas en concretarse, pero como no te volveremos a llamar, pues que tengan tú y todo el pueblo y el país de Israel un fin de semana, si es posible, sin alarmas y sin bajar a los refugios. A ver si es posible llegar algún día a eso.
A ver, Shabbat Shalom ve Shaket.